cabezas.
Primera zona.
11 del mediodía, 32 minutos, 26 grados la temperatura en Montevideo, donde reportame, Guille, pero no llueve todavía,
está,
¿no?
Está parcialmente nublado.
Mucho
calor.
No, está nublado.
Está,
todo.
Está nublado. 60% de nubes, o 70.
74.
75.
Bien, vamos a las noticias. Se espera tormenta fuerte para los departamentos de Maldonado, Canelones y La Valleja. Atención, el resto del país también sería afectado. Y bueno, las imágenes satelitales muestran una gran tormenta en despliegue. Buenos Aires ya está bajo lluvia, por ejemplo.
Salga con paraguas.
Efectivamente. Vamos a empezar por el principio, señores, porque acá tenemos una de esas noticias que nos congratula, podemos decirlo.
Estamos somos Vox Populi.
Somos Vox Populi. El ex gobernador del estado de Río de Janeiro de Brasil, Sergio Cabral, lavó cerca de 100 millones de dólares en Uruguay. Esto según confesaron ante la justicia brasileña dos delatores que involucraron al político detenido el viernes 27. La información fue publicada por O Globo en el marco de la Operación Eficiencia, considerada la segunda fase de la Operación Lavallato, y por la cual fue apresado también Eike Batista, el empresario más poderoso de Brasil. Los delatores son dos hermanos que se desempeñaban como operadores bursátiles y que tenían a su cargo el esquema de lavado de dinero de Cabral, vinculado al hoy gobernante partido del Movimiento Democrático Brasileño, de Michel Temer. Pero la trama de corrupción dirigida por ex gobernador es tan grande, según destaca la nota de O Globo, que debió buscar el apoyo de un operador establecido en Montevideo para lavar el dinero. Se trataba de Vinicius Caret, alias Yuca Bala, un brasileño residente aquí en Montevideo.
Qué lindo apodo.
Yuca Bala ya te está diciendo que...
No te genera mucha confianza, me parece.
No sé, para lavarse. La nota señala que para realizar la operación se recurría a un complejo sistema de comunicaciones cifrado y con nombres en clave para el intercambio de mensajes. O Globo señaló que antes de asumir como gobernador en Río de Janeiro en 2007... Cabral ya tenía escondidos en el exterior más de 6 millones de dólares. No, 6 mil millones.
6 millones, 6 millones de dólares. 6 millones de dólares.
Donde entonces el volumen de los sobornos que cobró alcanzó valores surrealistas. Según el medio, el descubrimiento de este esquema refuerza las sospechas de la justicia brasileña de que Uruguay representó la principal puerta de salida para el dinero sucio de ese país hacia el exterior. Esto lo pone hoy en su portada el portal Ecos LA.
Para eso somos hermanos del Mercosur, ¿no?
Claro.
También para ayudar.
Sí, evidentemente, para eso estamos. En línea con nosotros está nuestro corresponsal en Brasil, Daniel Rittner. Daniel, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Juan, un gusto hablar con ustedes.
Bueno, Daniel, esto es parte de lo que se conoció como la Operación Lavallato. Pero tener la constatación de que unos 100 millones de dólares hayan pasado por Uruguay para ser lavados es muy fuerte también. Y va cerrando con cosas que uno ya sospechaba desde hace meses. ¿En qué está la situación hoy?
La verdad es que el operativo Lavallato tiene varios brazos y cada uno de ellos con aspectos muy impredecibles. Nadie podría decir hace un par de años, un par de meses, ni siquiera un par de semanas, que el principal empresario del Brasil grande, del Brasil de la década pasada, cuando estábamos celebrando el Presal, la construcción de astilleros, la atracción de nuevas industrias, podría estar en la cárcel hoy. Justo ayer un amigo mío comentaba que el año 2007, si alguien dijera, dentro de 10 años voy a estar mejor que Eike Batista, alguien se reiría muchísimo, pero es la situación, nosotros estamos mejor que Eike hoy por hoy. Hay algunos factores muy impredecibles que todavía pueden aparecer, sobre todo con la delación de Odebrecht, que se confirmó ayer por una decisión de la presidenta de la Suprema Corte, que podría o no tomar sola esta decisión tras la muerte del ministro que estaba responsable por las investigaciones de la Lavallato. Esta decisión fue sumamente importante. Quiere decir que las delaciones de Odebrecht ya están válidas ante la justicia, y pueden complicar muchísimo un número bastante grande de políticos, incluso el propio presidente Temer. Hay gente de todos los partidos políticos. El gobernador de São Paulo, que es del PSDB, Geraldo Alckmin, el canciller José Serra, también fue mencionado en las relaciones de Odebrecht. Hay gente del PNDB, que es el partido del presidente Temer, hay gente del PT de Lula. Las relaciones todavía no son públicas y ha decretado sigilo sobre las relaciones la presidenta de la Suprema Corte.
Claro, Daniel.
Se calcula que ya...
Sí, te quería preguntar, ¿en qué está la investigación de la del accidente aéreo, del siniestro aéreo, llamémosle, donde murió el juez a cargo de la investigación? Porque fue una noticia que estalló, digamos, y que después, aparte por lo sorpresivo y por lo inminente de algunas acciones del propio magistrado, llama mucho la atención.
No, obviamente, y la aeronáutica también decretó el sigilo de las investigaciones, aunque no haya aparecido ningún indicio, ninguna evidencia de algún sabotaje, de algún crimen. Pero obviamente es una casualidad bastante rara. Las grabaciones de la caja negra no indican ninguna situación anormal, ninguna explosión. Pero era, bueno, ya se sabe que era un piloto muy experiente para esta ruta. En fin, no hay ninguna evidencia de que pueda haber sido un crimen, pero es una situación bastante rara. Y no es la primera vez. Hay que recordar que también en el 2014 hubo un accidente igualmente no muy bien explicado hasta hoy del ex candidato presidencial Eduardo Campos, que tenía Mariana Silva como su vicepresidente y después candidata presidencial. Pero es, digamos, si eso no se clarifica, y no quiere decir absolutamente que haya habido un crimen, pero si no se clarean las cosas, si no hay una investigación muy conclusiva, muy contundente por parte de las autoridades, puede haber también una falta de confianza de los brasileños en las instituciones. Y me parece que el temor de que pueda haber falta de confianza en las instituciones fue lo que provocó ayer la decisión de la presidenta de la Suprema Corte de seguir con las delaciones y de confirmar que están válidas en ese proceso.
Daniel, una pregunta más que te quería hacer para que tengamos una idea. ¿Qué dimensión? A ver, cuando hablamos de Eike Batista, este poderoso empresario brasileño, ¿de qué tipo de riqueza estamos hablando? ¿De qué, digamos, de qué tamaño de riqueza estamos hablando? ¿Comparable con qué tipo de multimillonarios de esos que conocemos que hay en el mundo podemos comparar a Eike Batista?
Te diría que basta con mencionar que hace 10 años la revista Forbes le puso a Eike Batista como el octavo empresario más rico del mundo. Eso medido por el valor de las acciones de sus empresas, que estaban todas cotizadas en las bolsas brasileñas. Evidentemente, ahora uno se da cuenta más claramente, pero las inversiones que tenía Nike, que eran puertos, proyectos de mineración, hoteles en Río de Janeiro, ferrocarriles, eran nomás... ¿Qué proyectos? Tenía astilleros, proyectos de perforación y exploración de petróleo y gas, pero eran, grosso modo, nada más que proyectos. Muy bien vendidos, muy bien con un marketing muy fuerte, y tenía como práctica hacer el lanzamiento de papeles en las bolsas, papeles que se valorizaban muy rápidamente. Y luego hubo una destrucción de valores a medida que los proyectos no entregaban lo que prometían. Y Brasil obviamente dejó de ser la estrella de la región como era 10 años atrás. Pero estamos hablando claramente del empresario que llegó a ser el octavo más rico del mundo y que hace 10 años dio una entrevista que dentro de la década siguiente quería convertirse en el número uno. Esa es una declaración suya. de que quería convertirse en el número uno del mundo en 10 años. Ahora está en la cárcel, lo que resume un poco, digamos, el cuento chino que pasó por Brasil en su periodo de estrella de la región, ¿no? Con muchos sueños frustrados, lamentablemente.
Daniel, la seguimos seguramente la semana que viene. Esto nos toca a todos de cerca, todos somos parte de esta situación. Era muy improbable que Uruguay no estuviera vinculado de alguna manera a esta situación por una cuestión de cercanía y de pertenencia. Así que si te parece bien, la semana que viene ya con Daniel Figares acá al micrófono de vuelta, retomamos el contacto y seguimos analizando esta situación. Te mando un abrazo grande.
Como no, un abrazo siempre a la orden, un abrazo a ustedes. Gracias por la oportunidad.
Muchísimas gracias. Daniel Rittner desde Brasil. Bueno, repetimos la noticia. El ex gobernador del estado de Río de Janeiro, Sergio Cabral, lavó cerca de 100 millones de dólares en Uruguay, según dos delatores confesaron a la justicia brasileña.
Y Eike Batista es el número uno, vendiendo humo. Se forró de guita vendiendo humo.
Absolutamente, y lo dijo clarito. Octavo en el mundo entre los millonarios, hoy el
tras las rejas.
El primer preso. Bien, vamos a empezar con la información nacional y lamentablemente tenemos que hablar una vez más de un feminicidio, ¿no?
Sí.
En este caso, una mujer fue asesinada por su expareja en la noche del lunes en el barrio Atahualpa. Es el cuarto caso de muerte por violencia doméstica en lo que va de 2017. En la localidad de Zapicán, La Valleja, una joven se encuentra internada luego de recibir tres disparos de su expareja. El domingo en Colonia, una mujer de 25 murió apuñalada por su pareja de 35 tras una discusión. Y a mediados de enero, en Río Branco, un hombre de 78 años irrumpió la casa de su exesposa de 73, con quien estuvieron casados 50 años, y le disparó hiriéndola de muerte. El lunes, un recluso del penal de Libertad, apodado El Tatita, asesinó a su pareja durante una visita carcelaria.
Sí, esto porque, según el recluso, la mujer estaría embarazada de otro hombre con el que estaría manteniendo una relación fuera, supuestamente fuera de la cárcel. Bueno, fue ese el motivo que dio para estrangularla en uno de los baños de la sala de visitas de reuniones.
Es absolutamente inconcebible que esto pueda ocurrir en una cárcel uruguaya. Ya es inconcebible la cantidad de muertos que tenemos en las cárceles uruguayas. El año pasado fue récord de muertos adentro de la prisión. Ahora están matando a la visita.
Sí, el año pasado hubo entre noviembre del 2015 y noviembre del 2016, cada 17 minutos hubo una denuncia por violencia doméstica y hubo 14 intentos de asesinatos a mujeres por el mismo motivo. Violencia doméstica.
Sí, se suman dos situaciones tremendas en este caso, ¿no? Lo que es el feminicidio, por un lado, la violencia doméstica en general, y por otro lado, la situación de las cárceles, que en este caso apañan un asesinato en uno de los baños de las cárceles.
Sí.
Y seguimos hablando de uruguayos procesados, pero hablamos de uruguayos procesados en Argentina. 330 uruguayos procesados o que cumplen condena en Argentina por diversos delitos podrían ser devueltos a nuestro país tras los cambios en la normativa migratoria implementada. Ustedes saben, el presidente argentino Mauricio Macri firmó un decreto que modifica la ley migratoria para acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso en el país de extranjeros que hayan cometido delitos graves. O sea que estamos hablando de delincuentes graves.
Sí, sí.
Homicidios, violaciones.
Sí, no por robar una cartera, violentas, sino por ya violencia hacia física.
Sí, esto podría acelerar los trámites para deportar a 330 uruguayos que cumplen penas de prisión en Argentina, según un informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena de ese país. El abogado penalista Juan Fagundes explicó a Rompecabezas que salvo que tengan requisitorias de la justicia uruguaya, estos reclusos podrían volver con todos sus derechos intactos.
Increíble.
Debe haber toda una escala de tipos de delitos. Esas personas en principio llegan como hombres libres, o sea, cumplieron la pena y llegan a su país de origen. Bueno, en virtud de esta normativa que tú citabas, pero acá llegan absolutamente sin ningún tipo de problema, ¿no? Si salieron fugados y la requisitoria sigue firme y no prescribió el delito, bueno, pueden ser detenidos, pero sería el único caso, ¿no? No habría otra razón para detenerlo.
Si no tienen, no tienen cuentas pendientes con la justicia uruguaya.
Seguramente varios no lo tengan y anden circulando libremente entre nosotros, ¿no?
Tal vez algunos sí lo tengan, pero básicamente no tienen por qué. No, tienen
no
por, qué
por supuesto.
En las cárceles argentinas, además de estos 330 uruguayos, hay 1.400 paraguayos, 782 peruanos, 731 bolivianos y 350 chilenos. Para justificar las modificaciones a las normas migratorias, se explica que el número de inmigrantes en las prisiones en Argentina se incrementó en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35% de la población carcelaria y que en relación a los delitos vinculados al narcotráfico, el 33% de los presos son extranjeros. Eso es bastante lógico porque generalmente se utilizan personas para trasladar las drogas.
Y las mulas.
Las mulas, comúnmente llamadas. Bien, Peñarol entregó una lista negra con los hinchas violentos mientras Nacional aguarda por datos del Ministerio del Interior. Esto es una buena noticia, la directiva de Peñarol finalmente le pone nombre y apellido a estos delincuentes mezclados con la barra. Uh-huh. El gobierno había pedido esta lista de personas que han generado disturbios en partidos como una de las medidas para erradicar la violencia en las canchas. Hasta el momento solo Peñarol está armando la lista, según dijo el responsable de la seguridad del club, Jorge Ruibal Pino. Ya tienen unas 100 personas identificadas en base a informaciones y fotografías en el propio estadio. Ruibal dijo que si bien ya están trabajando en esta lista, esperan conocerla del Ministerio del Interior para cotejarla. Por su parte, el responsable de la seguridad de Nacional, Wilson Miravalles, dijo, por el contrario, que esperan conocer la lista del Ministerio del Interior primero antes de elaborar una lista propia. Nacional aportará información en la medida en que pase algún hecho, pero no tiene armada su lista ni tiene pensado presentar ninguna, agregó Miravalles. ¿Qué pasa con los otros clubes, se sabe?
Hay varios que están en la misma situación, otros esperando la información del Ministerio del Interior. Y hay otros, por ejemplo, Defensor, que es un caso particular en que solamente tiene 3 hinchas a los que se les aplica el derecho de admisión por haber prendido una bengala en un partido internacional. Y esos 3 hinchas de Defensor no pueden entrar al estadio, según explicaba Daniel Jablonka, su presidente.
Bien, bueno. Cambiamos de tema, vamos a otros asuntos. Es algo les comentábamos con Carlos Peláez cuando arrancaba el programa. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca accedió a un préstamo de $180.000 como productor agropecuario que otorga el ministerio que encabeza. Según informa La Diaria, Aguerre hizo los trámites en la cartera que dirige para recibir el préstamo por segunda vez desde que es ministro. O sea que vamos en 360.000.
Y por lo menos de 180, no sé cuándo habrá sido el otro, pero...
Bueno, cientos de productores como Aguerre acceden a este préstamo que otorga en el marco, se otorga en el marco del Fondo Arrocero. La Diaria informa que el jerarca recibirá $180.978 que tienen como destino cancelar deudas bancarias, financiar la actividad arrocera o pagar lo adeudado con ediciones anteriores con el mismo fondo. O sea,
por supuesto, el Fondo Arrocero.
Digamos, estamos hablando de pedir un préstamo para pagar un préstamo con el Ministerio de Ganadería.
Exacto.
Estamos hablando además que Aguerre está pensando dejar el Ministerio de Ganadería, por lo menos es lo que está trascendiendo a partir del mes de marzo.
Sí.
Bien. Sí. Bueno, esta es la cuarta vez que Aguerre accede al fondo, pero las dos primeras veces fueron antes de ejercer el cargo público. La resolución fue firmada por el subsecretario Enzo Benes.
Claro, quedaba muy evidente que lo firmara él mismo, ¿no?
Tras conocerse la noticia hubo diferentes reacciones desde la oposición. Por ejemplo, el diputado Fernando Amado escribió en Twitter: de confirmarse esta noticia de La Diaria, el ministro debería renunciar para evitar que el presidente Vázquez lo cese en sus funciones. Hay que ver si el presidente Vázquez quiere cesarlo en sus funciones.
Ya lo hizo y no lo cesó.
Asimismo, el senador colorado Bordaberry hizo comentarios en la misma red social sobre el episodio. Escribió que Aguerre tiene derecho si no interviene en el proceso de selección de productores, pero a la vez planteó qué diría el Frente Amplio si el ministro fuera colorado. Se está dando también la situación enojosa con vinculaciones también al agro de lo que está ocurriendo en Colonización. Algunos dirigentes, en este caso el intendente de Maldonado, Enrique Antía, que va a perder, digamos, la condición de colono por no estar viviendo, obviamente, en el campo. Eso es
algo evidente, ¿no?
Bastante evidente. Bien, seguimos en el gobierno. El presidente Tabaré Vázquez se reunió en las oficinas de Suárez y Reyes en el Prado con buena parte de su gabinete para analizar el proceso de concreción de la segunda planta de pasta de celulosa de UPM sobre el Río Negro. Participaron del encuentro el secretario y prosecretario de la presidencia, Miguel Ángel Toma y Juan Andrés Roballo, y los ministros de Economía, Danilo Astori, de Transporte, Víctor Rossi, de Vivienda, Eneida de León, de Trabajo, Ernesto Murro, de Industria, Carolina Cose, de Ganadería, Tabaré Aguerre, y el titular de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García. La reunión se inició sobre las 9 de la mañana y duró más de 2 horas. Tras el encuentro, si bien se había anticipado una conferencia de prensa, no hubo comentarios de los ministros. Con esta instancia, Vázquez quiso hacer una puesta a punto de lo negociado hasta ahora con UPM en el proceso de análisis previo que podría desembocar en una mega inversión de la compañía finlandesa si se dan todas las condiciones de infraestructura que ha pedido también, por supuesto, ¿no? Hay que aclarar. Y Presidencia de la República finalmente publicó un comunicado en el que afirma que el gobierno seguirá el camino de la prudencia y el equilibrio para cumplir con las metas que se trazaron para este periodo. Esto en referencia a lo que fue el Consejo de Ministros cerrado que se dio en la estancia presidencial de Anchorena. A través de un comunicado publicado en el día de ayer, el gobierno se propone, dice que se propone seguir cumpliendo con las metas del programa aprobado por la ciudadanía en las últimas elecciones nacionales. Para ello, dice, ya contamos con las herramientas que nos permitirán encarar este año y las que nos proporcionará para año 2018 la próxima rendición de cuentas, agrega la nota. En el comunicado también se indica, como han sido mencionados en diversas ocasiones, los años 2015 y 2016 resultaron años complejos y difíciles, pero pudieron ser resueltos al trabajar con seriedad, responsabilidad, coherencia y prudencia. Y esto según el comunicado de la Presidencia de la República. Y Uruguay es uno de los 12 países de 29 de la región que tiene calificación de grado de inversión BBB- o más. O sea, quiere decir que tiene por arriba de esta calificación, que es la calificación de grado, digamos, de grado inversor del país. Esto según un informe de la agencia crediticia Standard & Poor's. También está entre los 12 países con perspectiva negativa de su nota. O sea que
futuro negro, digamos.
Ah, sí, bueno, tampoco gris tanto, pero por lo menos preocupante. La calificadora de riesgo hace una proyección hacia adelante en la cual ve que sea difícil mantener la nota por parte de Uruguay. Esa perspectiva implica que hay una posibilidad en 3 de que la calificación sea revisada a la baja, un 33% para ser exacto. La nota actual de la deuda uruguaya es de BBB, por lo que está un escalón por encima del mínimo del grado inversor. Es decir, si se diera una baja de un escalón en la nota, aún el país mantendría el grado inversor. En el caso de Uruguay, esa revisión o no de la nota se dará a mediados de año. Recordarán la información que veníamos manejando en estos últimos días. La deuda externa de uruguaya neta de unos 25.500 millones de dólares equivale a casi el 50% del Producto Bruto Interno, y de sobrepasar ese porcentaje, el riesgo de perder el grado inversor aumenta. Lo estaremos hablando también con Antonio Elías porque han quedado algunas dudas, han llegado algunos correos electrónicos y también mensajes de texto de ustedes que estaban planteando algunas especificaciones sobre este tema. Y hablando, nosotros nos preocupamos por el auto de 1.5 millones de dólares. La importación de bienes catalogados como suntuarios, hablando de esto, artículos de lujo, por aduanas cayó 13,1% en 2016, medido en dólares respecto al año anterior. En total llegaron a Uruguay bienes de este tipo por un monto de 330 millones de dólares, lo que significaron un volumen de 36.788 kilogramos. 36 toneladas de artículos suntuarios hemos importado. Seguramente el auto este es muy liviano, ¿no?
Y sí, pesará unos 1.000, 1.200.
Un anillo de diamantes como el que estamos viendo en Spectator TV, el livianito.
Escasos gramos.
Escasos gramos.
Pero no escasos dólares.
Qué valiosos gramos.
Muy bien.
Dentro de esta categoría están los artículos de joyería, relojes, automóviles de turismo y demás coches de alta gama, las aeronaves, los yates y otras embarcaciones para recreo o deportes. ¿Estará incluido
el avión presidencial?
¿El avión presidencial? No, porque no está comprado, técnicamente. No. Aunque figura nombre de...
Es nuestro, pero no es nuestro.
Nadie me explica por qué figura nombre de la Fuerza Aérea. No puede explicarme, ¿no?
No, eso es inexplicable.
Bien, vamos a otras noticias. Ante lo que consideran fue un escaso avance en las negociaciones con los trabajadores, las cámaras empresariales plantearon un nuevo recurso ante la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y Uruguay está en riesgo de entrar en otra lista negra. ¿Cantidad de listas negras?
La de Peñarol, la de Standard & Poor's,
ahora esta. Ya nos damos abasto de listas negras. En 2013, la OIT estuvo a punto de incluir a Uruguay en la llamada lista negra que integran países que no respetan las leyes laborales y otros observados por no respetar las libertades sindicales. Pero en esa instancia, el gobierno logró frenar la decisión bajo el argumento de que Uruguay tiene un alto nivel de diálogo social. Ahora la Asamblea Anual del organismo tiene que considerar el caso uruguayo en función de la evaluación que se realiza respecto a la calidad de las respuestas proporcionadas por los gobiernos. Los empresarios que se reunieron ayer y que lo volverán a hacer el lunes insisten en que es necesario reformular la ley de negociación colectiva y que se cumpla con lo dispuesto por la OIT sobre la materia. El representante de la Cámara de Comercio, Carlos Pereira, aseguró que el PIT-CNT está vetando el acuerdo entre el gobierno y la OIT.
La OIT le pidió en el año 2010 al gobierno uruguayo que corrigiera la ley de negociación colectiva en determinados puntos. En el año 2012 se amplió por el tema de tomar la ocupación como derecho de huelga y el tema de los piquetes. Ya pasó suficiente tiempo como para encontrar soluciones a esto. A nosotros nos queda la impresión de que PIT-CNT está vetando las posibilidades de que el gobierno uruguayo solucione este tema con la OIT, porque no se pone de acuerdo con nada de esto, más no explica cuál es su posición por escrito.
Bien, y por su parte, el director de trabajo, Juan Castillo, dijo que las diferencias más grandes entre las partes se generan en torno a las ocupaciones de los lugares de trabajo.
Hace casi 2 años venimos trabajando en esta nueva gestión de gobierno en contacto directo con las cámaras empresariales y con la central sindical. Se han generado oportunidades de que intercambien, de que se planteen sus distintas visiones. Es verdad que el 31 de diciembre del año pasado no hubo acuerdo entre las partes y también es cierto, porque lo han anunciado, de que ellos evalúan si vuelven a poner la queja ante la OIT. Yo no sé si eso soluciona el problema, porque las diferencias efectivamente son diferencias de fondo en torno a una ley que tiene que ser lo más equitativa posible, que busque el equilibrio en la negociación. Hay diferencias, algunas de ellas están expresadas en el tema de la ocupación.
Y cerramos la información con una del panorama internacional. El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, despidió ayer a la fiscal general interina y responsable temporal del Departamento de Justicia, que se había negado a defender en los tribunales el decreto migratorio. Sally Yates ordenó en una carta a los abogados del departamento que no preparasen la defensa de la orden porque considera que es ilegal. Ahora va a poner a alguien que seguramente considere, que opine como él.
Claro que sí.
Es la forma de que nadie te diga que estás equivocado. Si te dicen que tenés razón. Apenas unas horas después de salir a luz este comunicado, Donald Trump la relevó del cargo bajo el argumento que traicionó al Departamento de Justicia al negarse a aplicar una orden designada para proteger a los ciudadanos, según informa la Casa Blanca. A fuerza de decreto, muy parecido a,
sí, a lo gobiernos... que pasó acá entre el 73 y el 85.
Sí, es muy parecido reaccionar a los gobiernos totalitarios. Vamos a ver cómo reacciona el Parlamento, el Senado, el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes también, ante las actitudes de Donald Trump. Hay que ver si le siguen la corriente.